estábamos con Lucibel. Hasta ahora tratamos de conectarnos. Así es, ya estamos en línea, me indican, con Axel Callís, sociólogo, director del área electoral de Chile 21, con quien vamos a hablar sobre diversos temas de la actualidad en esta jornada en Radio Nuevo Mundo para todo el país desde Iquique a Punta Arenas. Axel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Richard, buenas tardes.
Un placer para nosotros poder conversar contigo en estos días de pandemia, ¿no? En que hay tanto de qué conversar de las acciones que está tomando el gobierno para poder ir en ayuda de la población, pero también tenemos la mente puesta en el plebiscito, porque es una fecha que no se olvida y que además ha tenido novedades por estos días, ¿no? Como lo que yo ya comentaba hace un ratito, que se dio a conocer el nuevo padrón, allí con cierta polémica con población en el extranjero que quedó afuera. Primero conocer, Axel, tu mirada sobre el ambiente. ¿Cómo estás percibiendo el ambiente social por estos días en nuestro país? ¿Cómo piensas que aparece en el horizonte también el plebiscito? Si consideras que la gente lo tiene tan pendiente todavía, cuando todavía estamos ahí en medio de la emergencia, ¿no?
Sí, mira, yo te diría, bueno, aparte de ser director del área electoral de Chile 21, también soy director de la encuestadora Tú Influyes, que hace una encuesta todos los meses nacional, que es la encuesta, diría, más grande que hay actualmente en Chile, casi 2.000 casos, y nos ha tocado monitorear bastante de cerca lo que es la predisposición a participar en el plebiscito. Yo diría que eso está intacto. De hecho, quedó reflejado en una encuesta que salió de Mujeres hace como una semana, de la Corporación Humanas, donde la propensión o la disposición a votar está en torno al 85%, 86%. Cosa o número que realmente no va a ser el final. Pero para que los auditores tengan alguna referencia, normalmente las personas predispuestas a votar en las elecciones presidenciales o los grandes eventos, nunca sobrepasa el 65%, o sea, con mucha 60, 65%, y en la realidad los que llegan son el 50%. Por lo tanto, ¿ya? Yo diría que, para terminar la idea, la predisposición está 15, 20 puntos sobre lo normal, por lo tanto no sería extraño que en octubre votaran alrededor, si están las condiciones, de 10 millones de personas. Eso es una cifra, un récord histórico. Y por otra parte, la otra medición que hizo Tuinfluyes.com es que se le preguntó en la última encuesta de junio, hace un par de semanas atrás, cuál era la disposición a votar habiendo pandemia, es decir, como en el peor de todos los escenarios, con contagios y fallecidos aún vigentes, si se puede llamar de una forma. La verdad es que casi el 50% mostró predisposición ahí a todo evento, lo cual es una cifra muy alta. Y con sí, un 20-25% demostró también que está predispuesto a ir siempre y cuando puedan examinar la situación en términos locales, es decir, cómo son las condiciones que se dan dentro de su entorno. Así que claro, la alternativa o la percepción de las personas está súper alta, y yo diría que, para redondear la idea, que el plebiscito corre por un carril absolutamente distinto a la pandemia, es decir, las personas como que congelaron el estallido social o lo que sucedió a partir de octubre, y esas ganas de participar va por un lado que no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con los partidos de oposición, sino que es casi un compromiso, yo diría, personal con el plebiscito, que no tiene intermediario.
Mira, y esta cifra alta, el hecho de que se mantenga, ¿se puede dar una lectura respecto a que la población entiende también que el manejo de la pandemia, los límites que ha tenido el Estado para llegar con ayuda, es un tema constitucional? Porque por estos días, precisamente, Axel, mucho de la disputa, de la pelea política que vemos en televisión, que está en los diarios, es sobre la constitucionalidad o no de ciertos estos proyectos, y eso nuevamente sin duda que lleva la discusión pública hacia el tema de la constitución, ¿no? El presidente habla de que los proyectos no son constitucionales, por lo tanto no puede respaldarlos. Aparece incluso la presidenta del Tribunal Constitucional ahí llamando a respetar la constitución. ¿Qué pasa también con esta discusión que se está dando? ¿Cómo se relaciona con las perspectivas de cambio que tiene la población?
Sí, mira, yo creo que de una u otra forma en la mente de la mayoría de las personas ya se logró hacer, como se dice en término casi electrónico, el match, es decir, ya se hizo el encuentro entre una de las grandes causas o de las causales de toda la desigualdad que existe en Chile y todos los elementos que generan esta pobreza y esta indefensión de la población con respecto a pensiones, a salud y a una serie de cosas, tiene una directa relación con la Constitución. Yo diría que así, antes del estallido ya se estaba produciendo ese acercamiento que antes había sido súper esquivo. Recordemos que en la elección del 2013 hubo una experiencia de marca tu voto, que tuvo una expresión mucho más en la LID que en la gente en general no marcó el voto, muy poca, pero ya esos fueron los primeros antecedentes de tratar de generar este link, este vínculo entre la constitución y el estado de las personas, es decir, el modelo que existe. Yo diría que después del estallido eso se confirmó, y lo que ha hecho la pandemia es reafirmar que hay una condición de vulnerabilidad y de perjuicio que genera el modelo, que es absolutamente estrecha con la vinculación de la Constitución. Entonces eso ya a mí personalmente está plasmado en las personas, y lo que estamos viviendo ahora son como los últimos estertores de esta Constitución que está moribunda, que de hecho yo creo que el apetito por por el lado surgen, porque realmente uno ve una Constitución que está bastante a maltraer en términos de legitimidad y aceptación social. Así, en ese sentido, yo no tengo ningún, no percibo que haya ninguna amenaza con respecto a la vigencia ni a cuál va a ser el resultado del plebiscito.
Perfecto. Ahora, la duda que surge y que es absolutamente legítima, ¿no?, tanto en gente que puede estar por la opción del apruebo como por la opción del rechazo, es de qué manera se puede hacer el plebiscito en condiciones en que no represente un gran riesgo para la población en términos de salud. Y en el mundo, en nuestra propia Latinoamérica, ya se han hecho elecciones, ¿eh? Este fin de semana hubo elección allá en República Dominicana. Hay que decir que el empresario Luis Abinader ganó esta elección. Su victoria, dicen medios internacionales, constituye un giro a la derecha y es la primera elección que se hace en América Latina en plena crisis del coronavirus. ¿Qué indica esto hacia Chile también? ¿Y cómo crees tú, Axel, que se puede trabajar con tiempo? Tenemos todavía varios meses, algunos meses, para poder ir desarrollando un esquema que permita a la población votar con tranquilidad. En algún momento escuché de algún dirigente que se podía incluso parcelar la votación, hacerla en dos días diferentes. La factibilidad, ¿cuál es el análisis que tiene respecto a eso?
Mira, a ver, voy a partir por el contexto. No solamente República Dominicana, sino que han habido 45 países que han hecho elecciones en lo que va del año, y de esas 45 elecciones, 30 y tantas han sido bajo pandemia, en distintos grados. Yo diría que la más famosa es la de Corea, y bueno, la semana pasada el plebiscito en Rusia, que también tiene una condición un poquito más adelantada que Chile, pero está en plena pandemia también. Y bueno, la elección en Francia, en Islandia, en Mongolia, todas las elecciones que se han hecho plebiscitos también. Y lo que ha sorprendido más es la porcentaje de personas que han participado. O sea, todas las elecciones, salvo Francia, que fue una elección municipal con dos vueltas, todas han estado en torno a 65-67% de participación. Por lo tanto, yo no veo ninguna amenaza con respecto a lo logístico, o sea, a la realización, o lo que se llama la factibilidad del plebiscito. Donde sí veo que hay que tomar medidas, y pronto, es con respecto a las condiciones en las cuales se va a votar. Y yo creo que lo que la primera medida que tiene que tomar el CERVEL en conjunto con el gobierno y los entes que tienen que encargados de la organización del plebiscito es que se necesitan más locales. Yo diría que esa es la condición más importante, porque actualmente en Chile hay un poquito menos de 2.000 locales y muchos de ellos están muy lejos de donde viven las personas. Entonces, en Chile, no obstante haber voto voluntario, es casi involuntario, porque hay que a veces gastar plata en micro para ir a votar, porque a las personas les queda demasiado lejos, en el caso de Valparaíso, Peñalolén, Maipú, Puente Alto, en las comunas muy grandes, y también sucede lo mismo en las comunas rurales. Los locales están lejos de las personas. Entonces, la primera medida es que hay que ampliar el número de locales. Y para eso las Fuerzas Armadas tienen que poner disposición a multiplicarse en ese ámbito, y yo creo que ahí hay un problema, porque a las Fuerzas Armadas no les gusta esto, que haya demasiados locales. Y es una cosa extraña, porque esto no sé si tengo un minuto para contar, pero que las Fuerzas Armadas participen en procesos electorales no es algo normal, es una anomalía. Si uno ve la filmaciones, las imágenes que se dan, o las fotos de cómo se vota en Estados Unidos, en Japón, en Europa, uno nunca va a ver militares. Y diría que la presencia más notoria de militares en Chile, y eso se produce esencialmente por un tema que tiene que ver con unas revueltas que pasaron en los años 40 con Pedro Aguirre Cerda. Metió a los militares ya en una forma más protagónica, pero el resto de América Latina la participación de los militares es bastante más menguada que en Chile. Entonces ahí dejo como un punto suspensivo, como una reflexión de que cuál es el rol que tienen que jugar los militares en el tema electoral. Yo creo que aquí lo más importante es preguntarle a los alcaldes, ¿dónde pondrían los locales, los alcaldes y alcaldesas de Chile, para que haya la mayor participación electoral? Por una parte. Segundo, evidentemente hay que votar en 2 días. De ahí la segregación que voten las personas, llamémosle, de más de 60 años y con enfermedades crónicas separadas del resto es fundamental. Yo diría que en una propuesta que estamos haciendo con Chile 21 y que yo he publicado en alguna parte, es importante que toda la población, que son alrededor de 4 millones de personas, 3 millones y medio, el potencial voten el día, por ejemplo, el día sábado, y el resto de la población menor de 60 años y sin problemas de enfermedades crónicas puedan ir a votar durante el domingo. Lo otro también es importante que exista lo que se llama una segregación apellido-letra, es decir, horario-letra, que las personas, para producir esparcimiento, o sea, decir que se dispersen los horarios, es que ciertas personas, por ejemplo, de apellidos de la A a la M voten en la mañana, esto sin obligar, y las personas de la N a la Z voten en la tarde, es decir, organizar un poco más la votación. Yo diría que hay otro, un tercer elemento, un cuarto elemento, que tiene que ver con ampliar los horarios de atención, porque actualmente las mesas se cierran a las 6 de la tarde, lo cual es súper estrecho, en el entendido que los organizadores de las elecciones entendieron que la alta abstención es una constante. Yo diría que hay que ampliar de las 8 de la mañana hasta las 8, 8 y media de la noche, de manera que se produzca la dispersión. Y un quinto elemento, yo diría que de todas maneras tratar de votar al aire libre, es decir, es fundamental, como ha sucedido en Corea, en Rusia, en otros países, poner locales donde llegue el sol, donde haya una mayor cantidad de ventilación, porque justamente las amenazas están en el encierro y en la estrechez. Entonces, en resumen, para evitar aglomeraciones hay que ampliar el día de votación, el horario, y tratar de segregar por apellido horario, y tratar de evitar los viajes. Y en ese sentido son modificaciones que no son menores, por el tema económico, porque un día más de vocales de mesa es un día que debe costar en torno a los 4 o 5 millones de dólares, que no es poca plata.
Así es. Bueno, tenemos tiempo entonces para ir pensando estrategias, formas, inteligentes que nos protejan y también hagan valer el derecho de las personas que quieren votar. Sin duda es que será una elección histórica y mucha gente va a querer votar también, así es que hay que hacer un trabajo bien, bien acucioso. De esta manera se descartarían, ¿tú crees, Axel, algunas ideas que han estado sugiriéndose hace algunas semanas? Leía personajes como Pablo Longueira, otros personeros de derecha, incluso que decían que nos podíamos saltar el plebiscito para ir directamente a elegir a los constituyentes el próximo año. ¿Qué te parecen ese tipo de propuestas que se han ido sugiriendo? ¿No hay espacio para pensar?
No sé si me escuchas, Richard.
¿Pensar en esas posibilidades?
Sí, mira, yo diría que esencialmente todas esas propuestas no son propuestas ingenuas. Tienen como objetivo tratar de evitar una derrota tremenda de la derecha. Yo diría que no hay que ni siquiera escucharlas. Yo diría que el plebiscito es fundamental para tener lo que se llama una legitimidad de origen con respecto a lo que salga de la nueva constitución. En ese sentido, lo que está tratando de hacer la extrema derecha al proponer saltarse el plebiscito es, primero, evitar una derrota del gobierno, porque de una u otra forma la opinión pública asocia el rechazo todavía con el gobierno. Dos, que no se le vincule la derrota de la derecha con las elecciones municipales y de delegados que van a haber acto seguido del plebiscito. Recordemos que el plebiscito en octubre, y luego, bueno, hay una primaria ahí de gobernadores y de alcaldes, y después en abril se elegirían los delegados constituyentes. Por lo tanto, esa propuesta de saltarse el plebiscito lo que está tratando de hacer es tratar de menguar o disminuir el impacto negativo que tendría en la derecha un resultado de participación enorme en la cual se votara por los delegados constituyentes. Y en tercer lugar, evidentemente, al haber una fuerza como Evópoli y parte relevante de Renovación Nacional que está por el apruebo, lo que está tratando de hacer esa posición es evitar la división de la derecha. Entonces, en resumen, yo diría que no hay que escuchar, no hay que tomar, está escrito el acuerdo y ya está la ley hecha, el principio está en camino y el cronograma está en despliegue. Así que en ese sentido lo que se necesita ahora es empezar a trabajar de cómo vamos a implementar el plebiscito el próximo 25 de octubre.
Sí, se siente, según lo que nos cuentas, Axel, que la extrema derecha del propio gobierno, como por ejemplo la UDI, si se le quiere considerar en ese espacio, la tiene bien complicada, sobre todo después de esta ley que se aprobó, que los va a dejar sin la posibilidad de reelegir a muchas autoridades, muchos parlamentarios, muchos alcaldes. Eso le generó un problema en esta última semana, ya que ellos querían el veto para que los alcaldes sí pudieran ir nuevamente a otra reelección, y ahora están derechamente enfrascados con el gobierno en una disputa. Hay una separación que, según han reportado medios, se haya hecho bien visible entre la UDI y el propio gobierno, resintiendo esta no aplicación del veto, ¿no? Tú también comentabas en el medio Sputnik que esta evaluación va a influir en los procesos electorales, la evaluación del coronavirus, ¿no? Que van a estar contaminados los procesos electorales por el efecto del coronavirus, es decir, van a estar marcados con los desempeños que tuvieron los gobiernos en la lucha sanitaria. Me gustaría conocer también de tu parte, Axel, cuál es la evaluación que tú haces respecto a cómo se ha comportado el gobierno y más bien cómo la ciudadanía ha ido sintiendo lo que hace su gobierno, lo que hace el Estado, y cómo esto puede comprometer cambios importantes hacia lo que vote la gente en todos los procesos del próximo año.
A ver, dos cosas. Uno, sobre la primera parte de tu pregunta con respecto a la derecha y la división que existe, cada vez vamos a ir viendo más reiteradamente las disputas y divisiones al interior de la derecha en medida de que el gobierno se mantiene absolutamente devaluado. La figura de Sebastián Piñera no concita una aprobación mayor al 13 o 14% en todas las encuestas serias, y por otra parte a ningún bloque político le conviene seguir anclado o amarrado a un gobierno que no ofrece ningún tipo de perspectiva en términos de sucesión. Entonces, en esa línea es que la pandemia no va a arrojar buenos resultados en Chile, o sea, ya no los arrojó. Por lo tanto, lo que vamos a tener en el futuro es muchas demandas, vamos a estar contando miles de muertos en el futuro, vamos a estar sobre los 12.000, 15.000 muertos, ya estamos en torno a esas cifras, con entre las cifras de la memoria abierta y la cifra del DEIS, vamos a tener, por lo tanto, un fin de pandemia muy triste, muy horroroso, si se puede decir, y donde el gobierno va a tener que pagar un costo, y en ese sentido es bastante difícil que la derecha se mantenga unida, no obstante que aparentemente tiene la primera opción con Joaquín Lavín, el cual no marca mucho y ha venido bajando los últimos dos meses con respecto a lo que marcaba el año pasado. Entonces el problema que hay es que la oposición no logra tener ningún actor que sea lo suficientemente aglutinador como para tratar de capitalizar todo el descontento que existe con el gobierno, y evidentemente la pandemia no va a ser ningún buen negocio para ninguno de estos negacionistas que han habido en el mundo, como tú lo contabas, y como Trump, Bolsonaro, el mismo AMLO, Daniel Ortega y distintos mandatarios que no tiene esto que ver ni con el neoliberalismo ni con la izquierda, tiene que ver con ciertas formas que encararon la pandemia y que han sido absolutamente erráticas con respecto a los sanitarios.
Muy bien, Axel, te agradecemos la conversación, la claridad de tus palabras también, y invitamos a nuestros auditores que revisen tus declaraciones, están bien interesantes también tus críticas ahí en tu Twitter, @AxelCallis, en donde hay bastante análisis de la actualidad, ¿no? Como lo que pasó con Raúl Guzmán, el secretario del Senado, increíble, ¿no? con más de 16 millones, recordemos, él gana más que los senadores y fue visto en un restaurante comiendo en plena pandemia.
No, yo diría que, bueno, gana mucho más que el presidente también, más que los ministros, y la verdad es que Raúl Guzmán, que el secretario del Senado, que supuestamente era una autoridad, entre comillas, no, aparentemente no respetado la ley, se fue a comer un restaurante en plena pandemia teniendo cuarentena. Y yo les quiero recordar que él fue el que dijo que había que votar el tema de la retroactividad cuando se estaba discutiendo el fin de la reelección, y los senadores votaron por separado, y siendo que cualquier profesor de derecho público sabía que operaba la norma del in actu, es decir, que por el hecho, o como le llaman los abogados, por el imperio, la ley, derecho público, cuando se aprueba una norma constitucional, opera de facto, en el momento. Entonces sí, ha demostrado cierta blandura con respecto a las normas que tienen todos los chilenos, o tenemos todos los chilenos, y tampoco ha demostrado una sagacidad leguleya que le permita ganar 16 millones de pesos, que diría que el secretario yo estuve buscando en la mañana, y evidentemente no encontré ningún secretario que ganara esa cantidad de plata en ninguna parte del mundo.
Sí, muy bien, Axel, te lo agradecemos entonces, y a ver si podemos seguir conversando más adelante, ¿no? Como decíamos,
bueno, vienen épocas electorales, vamos a tener durante
el plebiscito, luego mucha actividad electoral, y estaría bien bueno que...
Así que cuando ustedes quieran, ¿sí?, me avisan y podemos conversar.
Ya, pues estamos en contacto entonces más adelante, Axel Callis, muchísimas gracias, que esté muy bien.
Chao, Richard, buenas tardes a todos.
Vale, chao.